A ver, ¿se oye? Sí, creo que ya funciona el micro. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ante todo, lo que quiero es agradecer a la Xunta de Galicia y a la Escola Galega la amabilidad que ha tenido al invitarme a impartir esta charla, ¿eh? Esto más que una clase es una charla. Dado el perfil heterogéneo que hay de los asistentes, ¿no? En cuanto a sus actividades profesionales, sus actividades y sus niveles e incluso su formación de base, voy a dar un barniz general sobre la Ley 11, desde la perspectiva estatal. Y vamos a centrarnos en algunos puntos esenciales. Si os parece bien, lo que vamos a hacer es, cuando acabe la exposición, dejamos luego un pequeño turno de preguntas por si hay alguna duda. La presentación está cargada en el escritorio y la tenéis como documentación del curso, ¿eh? Me gustaría también dejaros mi correo electrónico por si en el futuro queréis hacerme alguna consulta sobre este tema o cualquier otro tema del que yo pudiera saber. Mi dirección de correo en el Ministerio de la Presidencia es jorge.barallat. Barallat es un apellido catalán, un participio del verbo barallarse, significa pelearse, sería peleado, arroba mpr.es. De todas formas, aunque tengo apellido catalán, yo nací en La Coruña. Son cosas del destino. En fin, pues vamos a hablar de administración electrónica y vamos a hablar de la ley, ¿no? Esto de administración electrónica ahora está muy de moda, ¿no? Transformamos la administración, la hacemos electrónica. ¿Cómo nos evalúan internacionalmente a España, ¿no? España, está bien, está mal en relación a otros países. Hay dos informes internacionales. Un informe de Naciones Unidas, que es el informe UNPAN, que indica que España, en administración electrónica, somos, según las Naciones Unidas, los novenos del mundo. Puesto noveno. Sin embargo, hay informes europeos. Hay un informe que se hace cada 2 años, que es el denominado informe Capgemini, que lo hace la Comisión Europea, que no estamos tan bien. Se miden cosas diferentes. Los dos miden administración electrónica, pero desde el punto de vista diferente, ¿no? Este mide servicios esenciales para la comunidad, este mide parámetros mucho más amplios. Estaríamos los 12 de Europa. Para construir la administración electrónica está haciendo falta un soporte legal. Soporte legal que empezó hace mucho, un soporte legal, ¿no? Ya la Ley 30 del año 92, la Ley de Régimen Jurídico, hablaba ya de la posibilidad de relacionarse electrónicamente el ciudadano con la administración. Pero realmente es esta ley, que aparece en el año 2007, en junio, la que provoca totalmente un cambio de lo que es el paradigma de relación del ciudadano con la administración. Cambia totalmente, da la posibilidad de cambiar. ¿Qué estructura tiene la ley? La ley, bueno, pues consta de una serie de títulos, en concreto cuatro. Hay unas disposiciones adicionales y finales. Y voy a también contar unas pequeñas conclusiones. El Ministerio de la Presidencia tiene elaborado este librito, es un librito bastante interesante de compendio de legislación, en la que está recogida la ley, que en su articulado prácticamente es aplicable a todas las administraciones públicas. Luego hay una norma, que es el Real Decreto 1671, que solamente es aplicable al Estado porque es el reglamento de la ley. Y luego hay dos reales decretos, del Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que sí son aplicables a todas las administraciones públicas, Entonces vamos a ver esto de la ley. ¿Por qué se hizo la ley? Realmente, nosotros somos empleados públicos. ¿Cuál es nuestra misión como empleados públicos? ¿Por qué vamos a la oficina? Bueno, vamos a la oficina porque nos pagan, Eso es verdad, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro objetivo como empleados públicos? Por ejemplo, servir con objetividad los intereses generales. Ese es el factor básico. Entonces, pensemos por qué el ciudadano, el empresario, se relaciona con la administración. Pues no se relaciona porque sea divertido. Yo, para divertirme, me voy al cine o al teatro. Realmente el ciudadano se relaciona porque tiene que o ejercitar un derecho o cumplir una obligación. Eso es lo básico. Y la función de la administración es facilitarle esas dos tareas. La razón de hacer la ley fue proporcionar al ciudadano un mejor servicio público, y darle una administración moderna, una administración en la que ya se olvidan los viejos tópicos, aunque ahora, por motivo de la crisis, están volviendo a resurgir. El vuelva usted mañana de Larra, en fin, los funcionarios no trabajan, compran el pan, en fin. La ley trata de ayudar a dar un servicio electrónico y a dar una visión de una administración nueva y moderna. La verdad es que en España, en los últimos 30 años, hemos hecho un proceso de descentralización política, de acercamiento al ciudadano. Pero la verdad es que muchas veces el ciudadano pues sigue experimentando barreras de tiempo y de espacio. Dedica tiempo a los trámites, hace colas, se desplaza. Eso no le gusta al ciudadano. De hecho, hay una encuesta de marzo de 2009 del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que le preguntaban a la gente: ¿usted, si tiene que hacer un trámite con la administración, qué canal prefiere utilizar? ¿Ir a una oficina? ¿Hacerlo por teléfono? ¿Hacerlo por internet? ¿Hacerlo por carta? ¿Enviar un fax? Y el 75% decían que preferían la interacción con un funcionario e ir a una oficina. O sea que todavía no ha calado el tema de hacerlo telemático. La verdad es que las tecnologías de la información sí permiten salvar estos obstáculos. Lo que se propone esta ley es asentar las bases en España de la e-administración, de la administración electrónica. Y un paso decisivo para ello fue elaborar un catálogo, un conjunto de derechos efectivos para los ciudadanos. Pero derechos, derechos. Los derechos no es una cosa que te doy graciosamente, es algo que tú puedes exigir. ¿Cuál es la estructura de la ley? Los grandes apartados de la ley son estos. Primero se trata de en qué ámbito es aplicable la ley y sus principios generales. Después hay un conjunto de los nuevos derechos de los ciudadanos. Ese es el capítulo, yo diría, más importante, el de los derechos. Hay un título dedicado al régimen jurídico de la administración electrónica. ¿Cómo debe comportarse la administración en ese nuevo ambiente? ¿Cómo se gestionan electrónicamente los procedimientos? Va dedicado todo un título. ¿Y cómo deben cooperar las administraciones públicas? Es decir, estamos en un estado en que hay muchos niveles de administración. El ciudadano puede percibir eso como una dificultad. La única manera es cooperar coordinadamente las administraciones para poder proporcionar servicios integrados. Bien, el objeto de la ley, es decir, la ley, ¿cuál era el objeto que tenía? Pues era reconocer un derecho que antes no existía. Derecho del ciudadano a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas. En la ley del año 92, en la ley 30 del año 92, se decía que los ciudadanos podrían relacionarse con las administraciones si los sistemas informáticos, los sistemas tecnológicos de las administraciones estaban preparados. Ahora esto cambia. Ahora es un derecho del ciudadano. El ciudadano puede decirle: que yo esto lo quiero hacer electrónicamente. Si el ciudadano no puede decir esto lo quiere hacer electrónicamente, la administración pública, las administraciones públicas, tienen que proveer, tienen que dar sus servicios, tienen que dar todos sus servicios electrónicamente. ¿Y eso qué obliga? A que se adapten todos sus sistemas para poderlo dar electrónicamente. Implica que tiene que haber una posibilidad de registrar electrónicamente un documento, que puedas pagar electrónicamente, que puedas recibir una notificación electrónica, que puedas ver el estado de tramitación de tu expediente. La ley fijó un plazo para que todos los procedimientos de todas las administraciones estuvieran adaptados, y ese plazo ha sido vencido, el 31 de diciembre de 2009. En el Estado tenemos catalogados en una base de datos que se llama Sistema de Información Administrativa 2.400 procedimientos. ¿Cuántos hemos logrado adaptar? El 88% de esos 2.400 procedimientos. A nivel de las comunidades autónomas no sé cuántos procedimientos podríamos decir que están plenamente adaptados a todo lo que dice la ley. Pero la ley, ¿a quién se aplica? La ley dice, se aplica sin duda alguna a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a los entes que forman la administración local, municipios, diputaciones, cabildos, islas, es aplicable a las relaciones que hay entre las administraciones y los ciudadanos y también es aplicable a las relaciones interadministrativas. Lo que esté fuera de esto, la ley no es aplicable. Por ejemplo, el Poder Judicial es un poder del Estado. No forma parte de la Administración General del Estado. El Ministerio de Justicia sí, pero el Poder Judicial no. El Poder Judicial no le sería aplicable la ley. Tampoco es aplicable cuando la Administración tiene unos organismos que desarrollan actividades en régimen de derecho privado. Entonces, expresamente, en esos casos, la ley lo excluye. La ley recoge un conjunto de finalidades y de principios. Evidentemente, no los voy a contar todos, porque entonces me pararía aquí en esta transparencia y ya no perderíamos todo el tiempo. Pero sí que vamos a comentar las finalidades que tiene. La ley quiere facilitar al ciudadano que pueda ejercitar sus derechos y cumplir sus deberes. Quiere darle información, facilitarle el acceso a la información, al procedimiento. Y que no haya barreras, de ningún tipo. Da igual que el ciudadano tenga dificultades físicas, cognitivas, que tenga dificultades de no entender el acceso a Internet, de que no entienda el castellano o el gallego. Da igual, la Administración debe eliminar esas barreras, es una finalidad de la ley. Y además, la ley quiere crear confianza, es decir, que el medio electrónico es tan seguro o más que los medios tradicionales, pero siempre respetando los derechos fundamentales, y en especial los relativos a la protección de datos y a la intimidad. De hecho, si miráis la Constitución Española del año 78, en la Constitución del año 78 la palabra informática aparece una sola vez, y la Constitución le da un toque un poco negativo. Dice que la ley limitará el uso de la informática para la protección de los derechos. Y es del año 78. La ley quiere contribuir al funcionamiento, a mejorar el funcionamiento de la Administración, hacerla eficaz y eficiente, con unos procedimientos renovados, simplificados, que den garantías de funcionamiento. Y además contribuir al desarrollo de la sociedad de la información, de la cual la Administración electrónica sería una de las patas, ¿no? En España, a nivel estatal, la sociedad de la información, el desarrollo de esta sociedad de información, la lleva el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Y la Administración electrónica sí es una competencia del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Hay un conjunto de principios definidos en la norma que ilustran o informan, diría yo, lo que es todo el conjunto de la ley. Así, a modo de ejemplo, los principios, ¿no? Se mencionan el principio de igualdad, el principio de accesibilidad, el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, el de proporcionalidad, ¿no? La ley dice, solo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los trámites y actuaciones a realizar. Pero son un conjunto de definiciones que sirven para interpretar el resto del articulado, esos principios que informan toda la ley. Esta no se ve muy bien. La ley, para que no haya dudas, establece un conjunto de definiciones. Es decir, ¿qué entiendo por canal? ¿Qué entiendo por ciudadano? ¿Qué entiendo por estándar abierto? ¿Qué entiendo por medio electrónico? ¿Qué entiendo por firma? ¿Qué entiendo por sellado de tiempo? Como maneja esa serie de conceptos, dice, bueno, para que todo el mundo sepamos de lo que estamos hablando, dice, bueno, aplicación de fuentes abiertas. Un programa que se da con una licencia que da la posibilidad de que ese programa se ejecute, que se pueda conocer el programa original, el programa fuente, que se pueda modificar, que se pueda mejorar, que se puedan distribuir copias. Esa sería una definición de lo que entiende la ley por una aplicación de fuentes abiertas. ¿Qué entiende la ley por ciudadano? Diría, qué estupidez, ciudadano. Todo el mundo sabemos lo que es un ciudadano, ¿no? Pues para la ley un ciudadano no solamente es una persona física, es también una empresa. La ley dice que una persona jurídica es ciudadano, incluso un ente sin personalidad, siempre que se relacione o pudiera relacionarse con una administración pública. Sería el concepto, fijaros, de ciudadano, un concepto amplísimo, no restringido al de persona física. ¿Qué es el sellado de tiempo? Esta es una definición más técnica. Hay una entidad, hay un tercero, hay un organismo que puede acreditar la fecha y hora en que se produce una transacción electrónica. Una transacción que hay entre un ciudadano, entre una administración y un tercero que dice esto ha ocurrido el día tal, a tal hora. Con lo cual se consta la hora oficial, la fecha y la hora oficial. Por cierto, en España, ¿quién es el que decide la fecha y la hora oficial? ¿Quién? ¿Interior? ¿Defensa? ¿Más opiniones? ¿La televisión? ¿El teletexto? ¿No? La ROA. Me han dicho la ROA. La ROA es el Real Observatorio de la Armada, en San Fernando, Cádiz, que tiene un reloj atómico estupendo y es el que fija la fecha y hora FETEN, la buena. Bien, entonces solamente quería que vierais que hay un conjunto de definiciones para poder entendernos de lo que es, ¿no? Algunas son más técnicas, otras menos técnicas, pero define lo que es cada cosa. ¿Qué derechos regula, qué derechos da al ciudadano esta ley? Como decíamos, el eje principal es reconocer ese derecho fundamental a la relación electrónica. Pero ello implica muchas más cosas. Implica que de las tradicionales declaraciones que había en la Ley 30 de impulso, las administraciones podrán relacionarse si están preparadas, bla, 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 ahora se pasa a la obligación de la administración. Porque si el ciudadano lo requiere, la administración tiene que estar preparada. Es decir, la administración tiene que estar en condiciones de relacionarse electrónicamente. ¿Y qué derechos se le reconocen? Pues hay varios. Por ejemplo, elegir la forma de relacionarse. ¿Quiere usted relacionarse yendo a la oficina? Puede. Por teléfono? Puede. Por internet? Puede. En el futuro podrá hacerlo por la televisión. Un derecho muy importante es no aportar datos que ya tengan las administraciones públicas. Oiga, a mí no me mareé. Si este dato ya lo tiene usted, si lo tiene otra administración, yo lo autorizo, pero pídaselo, pero no me moleste. No aportar datos. El ciudadano no es el correo del ZAR. A saber cómo va lo mío. Yo estoy tramitando un expediente, cómo está lo mío, el estado de tramitación. También tiene derecho el ciudadano a obtener copias electrónicas de los documentos que obran en el expediente, a que ese documento pueda ser conservado electrónicamente y pueda ser recuperado en el futuro. Incluso la ley dice a los ciudadanos que no tengan medios de identidad electrónica, le proporciona, le dice que tienen derecho a obtener esos medios de identificación. Que el ciudadano puede también utilizar diferentes sistemas de firma electrónica. Porque la ley no regula la tecnología, regula la forma en que se usa la tecnología. Y el ciudadano tiene derecho a que sus datos sean guardados, estén confidenciales, estén seguros y protegidos. A que el servicio público tenga una calidad equivalente al servicio tradicional. Y a elegir las aplicaciones para relacionarse con las administraciones públicas. El ciudadano puede tener, a lo mejor, un navegador que no es propietario y puede relacionarse perfectamente con la administración. Y también dice la ley que también los derechos reconocidos en el artículo 35 del año 92 pues siguen totalmente vigentes. Estos son todos los que decía aquí los derechos que ya estaban recogidos en el año 92, pues estos derechos siguen siendo plenamente vigentes. Formular alegaciones, identificar a las autoridades, utilizar lenguas oficiales, en fin, que hay muchos. En el Estado la ley configura un defensor del usuario. Ahora esto es todo. Cuando hacemos algo siempre creamos la figura del defensor, defensor del asegurado, defensor del pueblo, defensor del usuario, ¿no? Pues esta figura existe, va a existir en el Estado para que la gente que no tenga un buen servicio pueda quejarse a este señor que elaborará anualmente al Consejo de Ministros un informe. con el apoyo de las inspecciones de los servicios y de una comisión coordinadora. Tiene que haber, según la ley, una garantía mínima de prestación de servicios. Tiene que haber unos canales mínimos. La regla general es que todas las administraciones deben habilitar canales para garantizar el acceso al servicio electrónico. ¿Y qué debe haber, por lo menos? Pues tiene que haber oficinas de atención presencial, nuestra red clásica. Tiene que haber servicio de atención telefónica, que también es clásico. Y tiene que haber puntos de acceso electrónico. Tiene que haber sedes electrónicas, y en la AGE existe un punto de acceso general con información y acceso de todos los servicios. En ese punto de acceso general tratamos de reunir información sobre los servicios de, no solamente del Estado, sino de otras administraciones. En el caso del Estado, pues este es el portal de acceso general, punto de acceso general, el 060. Las comunidades autónomas, cada una tiene a su vez su propio portal de información y servicios, ¿no? Las transmisiones de datos, ¿cómo son tratadas en la ley? Las transmisiones de datos son que, la regla general que nos da la ley es que cada administración tiene que facilitar a otras el acceso, en relación a los datos del interesado. Pero hay unas limitaciones, es decir, está muy bien que una administración facilite a otra los datos, pero hay limitaciones. Pero en primer lugar, solamente podrá dar los datos que se necesiten para resolver ese asunto. No cualquier dato, sino los necesarios. Y debe tener competencia para poder solicitarlos. Y además, en caso de que se trate de un dato de carácter personal, entonces es preciso el consentimiento expreso del interesado. Salvo que haya una ley que diga no hace falta el consentimiento, porque la ley autoriza a esa transmisión de datos. Pero este es el principio general. Facilitar el acceso de una administración a otra, siempre que se respeten estas dos limitaciones. En cuanto al régimen jurídico, la ley habla de las sedes electrónicas. Las sedes electrónicas dice que son direcciones electrónicas disponibles cuyo titular es una administración pública. Son de libre creación estas sedes, pero tienen que someterse a una serie de principios para poder crearlas adecuadamente. Tienen que estar sometidos a los principios de publicidad, de responsabilidad, de calidad, de accesibilidad de la sede, de disponibilidad de información y de seguridad. Ahora se están creando en la AGE muchas sedes, muchas direcciones electrónicas, ¿no? La sede electrónica la podríamos, de una manera un tanto generalista, decir que es como el edificio electrónico. Lo mismo que tenemos edificios donde hacemos trámites y gestiones, ahora tenemos una dirección electrónica disponible con información y servicios. La ley también establece lo que es la igualdad completa y plena entre la publicación impresa tradicional de algo con la publicación electrónica. De hecho, ha habido organismos que han dicho, que la publicación impresa es igual a la publicación electrónica, pues el BOE, que lo hago en papel, dejo de hacerlo en papel y ahora lo hago electrónicamente. Se acabó. También la ley permite que los tradicionales tablones de anuncios, donde se pone a gente que no has podido notificar o comunicar, que puedan ser sustituidos por publicaciones de tipo electrónico. Es algo permitido por la ley. Este, por ejemplo, es en el Ministerio de la Presidencia el directorio de las sedes electrónicas. Aquí se recogen para el Estado las direcciones de en cada ministerio dónde están las sedes electrónicas de los diferentes ministerios y organismos. Es un directorio disponible en el ámbito del portal 060. También quería mencionar aquí que cuando tenemos una sede, decimos, bueno, pero esta sede, este sitio internet, esta sede que me dicen que es la sede del Ministerio de Fomento o del Ministerio X, ¿es una sede buena? ¿Cómo puedo yo verificarlo? Pues hay un servicio muy interesante que yo creo que es de gran utilidad para vosotros, que es el servicio Valide. en el cual tú puedes coger esa URL, esa dirección electrónica, la metes en el sistema y te verifica si esa sede es buena o no. Es decir, que si la sede tiene detrás un certificado electrónico que garantiza que es quien dice ser o no. Y aparte de eso, tiene una serie de funcionalidades adicionales este servicio. Y es que tu firma electrónica, tu certificado digital, tú puedes verificar si tu firma de la fábrica o tu DNI o cualquier otra es válida. Puedes firmar un documento electrónicamente. Esto es muy interesante. Cualquier documento lo puedes firmar utilizando Valide, siempre que tengas firma electrónica, lógicamente, ¿no? Y luego puedes validar esa firma. Es decir, que ese documento firmado electrónicamente, ver si es bueno o no. O sea que este servicio yo creo que para vuestro trabajo es muy interesante. Al poder validar certificados, validar firmas, realizarlas y validar también certificados de sede. En cuanto a la identificación, pues la ley admite diferentes sistemas de información, de identificación, perdón. La regla general es que, lógicamente, al haber una ley específica de firma electrónica, que es la ley 59 del año 2003, pues en principio todos los sistemas de firma que son conformes con esa ley, pues se admiten. Lo que pasa es que la ley distingue entre dos grandes categorías, ¿no? Lo que es admisible cuando lo usan los ciudadanos y lo que es admisible cuando lo usa la administración. Pues por ejemplo, el DNI electrónico. ¿Cuánta gente tiene aquí DNI electrónico? Que levante la mano. Bien. ¿Y de los que tenéis DNI electrónico, cuántos tenéis firma electrónica? Pues no, señor. No, señor. Todo el mundo que tiene DNI electrónico tiene firma electrónica. A ver, vamos a hacerlo otra vez. ¿Cuántos tienen DNI electrónico? ¿Cuántos tienen firma electrónica? Los mismos. Es que son los mismos. Son los mismos. ¿De acuerdo?
¿Puedes tener firma electrónica sin tener DNI?
¿Puedes tener firma electrónica sin tener DNI electrónica? La respuesta es sí. Hay muchos sistemas de firma. El más conocido es el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pero cuando tienes el DNI, el mejor invento después del caballo y la locomotora, el DNI, tienes firma electrónica. Pero ojo, esta firma que está aquí metida no dura igual que el documento. Si el documento dura 5 o 10 años, esto solamente dura 30 meses. Y luego hay que regenerarlo. ¿De acuerdo? Vamos, entonces, estos son los dos grandes sistemas, cuando la ley habla de identificación.
¿Qué diferencia hay entre la firma reconocida y la avanzada?
Pues sobre todo que la reconocida está generada con un dispositivo seguro de creación de firma, fundamentalmente. A los efectos prácticos, digamos que el DNI es una firma reconocida y la de la fábrica una firma avanzada. Las definiciones están recogidas en la ley, ¿no? Entonces estos son los dos grandes sistemas, digamos, que admiten para ciudadanos o para administraciones públicas, ¿no? Aquí se admite hasta intercambio de datos en entornos cerrados, sistemas automatizados de firma, firma del personal, para los ciudadanos incluso se admiten claves concertadas en un registro previo, como medio de identificación, o incluso la aportación de información conocida por ambas partes. Cuando tú vas a mirar tu borrador de datos fiscales en la agencia tributaria y te dicen, deme la información de la casilla 67. Se supone que solamente la casilla 67 la conoces tú y Hacienda. Este sería un caso de identificación mediante un sistema de información conocida por ambas partes. Bien, en la identificación electrónica de la administración pública, aquí la ley sigue incidiendo en cómo se identifican las sedes electrónicas. Esas webs especiales se tienen que identificar de esta forma, mediante una firma electrónica basada en certificados de dispositivo seguro. Y en la actuación administrativa automatizada, la automatizada es cuando esta actuación administrativa no tiene intervención humana, sino que hay intervención entre máquinas, por eso es automatizada, ¿no? Y admite diferentes sistemas de identificación, un código seguro, admite un sello electrónico, un sello electrónico que podríamos decir que es como una pieza software, que es como parecido al antiguo lacre, el antiguo tampón, pues pero pasado al mundo de la informática. Sería el sello electrónico basado en un certificado. O sea que la ley da mucha importancia, como veis, al tema de la identificación. Incluso en la cuestión de firma del personal, pues dice que la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia puede realizarse mediante firma electrónica del personal. Y además que es posible, que se admite que se pueda identificar a la vez quién firma y a la administración a la que pertenece. Es decir, soy de tal organismo y tengo tal cargo. Lógicamente el DNI tiene una validez universal. Lo admite como elemento de firma del personal de las administraciones públicas. La ley trata también tres aspectos importantes. Es el aspecto de la interoperabilidad, el aspecto de la acreditación y el aspecto de la representación. En la interoperabilidad es muy importante que los certificados electrónicos, el del País Vasco, el que tiene el Estado, el DNI, los diferentes certificados sean admitidos por todas las administraciones, de forma que pueda haber interoperabilidad, transmisión de datos entendibles entre una administración y otra. Y eso, esa interoperabilidad, es decir, serán admitidos los certificados si hay dos condiciones que se cumplan. Que haya una información tecnológica suficiente para hacerlos viables y que no tengan coste. De hecho, en el tema de los certificados electrónicos, nosotros en el Estado tenemos creado una plataforma de verificación del estado de revocación. Una plataforma que se llama @firma y te permite saber si un certificado está anulado, revocado significa anulado, o no. Pero hay otras plataformas. En cuanto a la acreditación, la ley permite que un funcionario acredite a un ciudadano que no tenga firma electrónica. Llega un señor y dice, no, yo no tengo firma, pero tengo derecho a relacionarme electrónicamente. Entonces, tiene que haber algún sitio donde pueda el ciudadano prestar consentimiento, identificarse, dar su consentimiento. Y tiene que haber en la administración un registro de funcionarios que puedan hacer esa labor de acreditación, que puedan acreditar a los ciudadanos y ayudarles a hacer trámites electrónicos. La ley también contempla lo que es la representación, es decir, la representación en el mundo tradicional es hacer algo en nombre de otro. En el mundo electrónico es muy parecido, es decir, que la administración puede habilitar a un señor o a una organización, a una empresa, a una persona jurídica, para que en nombre de otros haga determinadas transacciones electrónicas. Registros. La ley habla de los registros, dice que son obligatorios, dice que documentos se admiten en los registros, dice que al menos tiene que haber un sistema de registro electrónico que admita cualquier tipo de escrito o solicitud, que las oficinas del Estado, las registrales, las físicas, estas son las físicas, se puedan interconectar y los asientos registrales puedan ser enviados, incluso con copia. Es decir, que si algo ingresa en la subdelegación del Gobierno en Orense y es para el Ministerio de Fomento, se pueda enviar electrónicamente el asiento y la copia del documento. Son registros electrónicos, funcionan siempre las 24 horas del día. Las comunicaciones electrónicas, la ley lo prevé. Dice que el ciudadano, se parte del principio de que el ciudadano elige cómo se relaciona. El canal de relación y de comunicación, el ciudadano lo elige y además lo puede cambiar. Para que una comunicación electrónica sea válida, la ley pide unas cosas muy elementales. Saber quiénes participan, qué se ha enviado, cuándo se ha enviado y que se ha enviado correctamente. En algunos casos, la ley nos dice que puede ser obligatoria la comunicación electrónica para determinados colectivos, para determinadas personas jurídicas, para empresas de un cierto nivel, que por sus características, su dedicación, su capacidad. Si tú pones, por ejemplo, ayudas o becas para investigadores, puedes ponerlo que se haga solamente electrónicamente, porque es un colectivo al que se supone una capacidad y una formación y unas características para que esa comunicación sea exclusivamente electrónica. Notificaciones electrónicas. Las notificaciones electrónicas son, según la ley, perfectamente posibles. Pero para eso, el ciudadano, el interesado, tiene que haber dicho que este es el medio en el que yo quiero ser notificado. Cuando tú accedes a una notificación electrónica, pues es lo mismo cuando abres el sobre en tu casa. Has accedido a su contenido. Una notificación electrónica se te pone a disposición. Si pasas 10 días sin que accedas al contenido, pues se supone que es como si lo hubieras rechazado. Lógicamente, tú puedes cambiar siempre el medio de notificación cuando quieras. No es algo que te ligue. Tú puedes decir, yo quiero ser notificado, pero cambio de opinión. Bueno, pues se va al sistema, a otro sistema, ¿no? El sistema de notificación electrónica tiene que acreditar siempre la cuestión del tiempo. La fecha y la hora en que se pone a disposición del interesado algo. Y el momento en que ese algo es abierto. Este, por ejemplo, es el servicio de notificaciones telemáticas seguras que tenemos en la Administración General del Estado, en el que hay un conjunto de organismos, hay ayuntamientos, hay ministerios, en el cual han decidido que determinados procedimientos suyos puedan ser notificados electrónicamente. Entonces, el ciudadano, si quiere, dice, ah, pues yo para este procedimiento, notificación de multas, de tráfico. Ah, pues quiero apuntarme. Ya no me van a enviar a casa la cartita. Me lo van a enviar a una dirección electrónica única que me crea la administración. Y ahí, en ese buzón electrónico, la administración te envía cosas. Y tú te das por notificado y las lees. Aunque tú no puedes meter cosas en ese buzón. Este es nuestro servicio que materialmente lo lleva correos. Copias electrónicas. Bueno, este lo vamos a pasar porque sí que la ley admite las copias electrónicas y establece un conjunto de consideraciones en función del emisor, del soporte original, del soporte de la copia, para su consideración como copia válida, auténtica. Y bueno, esto realmente no vale la pena entrar en la profundidad del tema de la copia, pero sí saber que la ley regula las diferentes posibilidades que hay. El archivo y el expediente electrónico. Pues realmente la ley dice que se pueden archivar los documentos utilizados en nuestra actividad administrativa, pero si es un documento que afecta a derechos de particulares, entonces el archivo electrónico tiene que existir, porque tiene que haber la posibilidad de asegurar una información técnica necesaria para recuperar el documento, para poder reproducirlo. O sea que el archivo electrónico está contemplado en la ley, así como el expediente electrónico. Expediente electrónico que tiene un índice que va firmado. Incluso se permite que la remisión de un expediente electrónico se sustituya por la puesta a disposición del expediente. El interesado siempre puede obtener una copia de esos documentos. Hay un capítulo, un título dedicado a la gestión electrónica. Aquí es un apartado casi de obligaciones para la administración y diré yo, entre comillas, buenos consejos, ¿no? Nos dice que antes de informatizar algo, no informaticemos algo que no está afinado, no está racionalizado, sino hay que rediseñar ese sistema, ese procedimiento, y simplificarlo para reducir plazos, para suprimir documentos, aumentar la transparencia. Para eso nos dice que hay que hacer siempre un rediseño funcional. El procedimiento, según la ley, el procedimiento administrativo puede iniciarse por medios electrónicos, mediante modelos electrónicos, formularios electrónicos. El ciudadano puede aportar documentos al expediente, pero los tiene que puede digitalizar documentos que tenga en otros formatos, pero tiene que garantizar que se corresponden con el documento original, porque tiene que firmar electrónicamente. Lógicamente, los sistemas de formularios electrónicos pueden incluir comprobaciones automáticas de información. Eso es algo totalmente evidente. Es decir, yo no puedo decir que he nacido en el año 1311. Eso no tiene ningún sentido. Una comprobación automática. La instrucción de procedimientos. Pues los sistemas de instrucción tienen que garantizar estos tres puntos. Los plazos, el orden y los responsables de los trámites. Es posible, porque la ley lo permite, la participación, el trámite de audiencia, que se pueda hacer electrónicamente. La ley distingue en los procedimientos que se tramitan totalmente de forma electrónica y los que no se tramitan de forma totalmente electrónica. Y establece la información que hay que poner a disposición del interesado. Por ejemplo, en los que se tramitan totalmente electrónicamente, hay que poner a disposición del interesado un servicio de acceso restringido, para que solamente el interesado pueda consultar lo suyo. O sea, que tiene que identificarse y pueda ver el estado de tramitación de su expediente. La terminación. Siempre al final la administración toma una decisión, resuelve algo. Pues ese algo que se resuelve electrónicamente tiene que garantizar quién la ha resuelto y que ese órgano es competente para resolver. Tiene que haber un elemento o un código seguro de verificación que permita luego comprobar quién ha emitido esa resolución o un sello electrónico. La ley permite la adopción de la notificación de resoluciones sin intervención humana, es decir, con carácter automático. Bueno, esto vamos a saltarlo porque esto se refiere a cuestiones de la actuación administrativa. Hay un título dedicado a lo que es la cooperación institucional. La cooperación institucional entre los diferentes niveles de administración en España, el punto más alto es la conferencia sectorial, en que están los consejeros de administración pública de las comunidades y el ministro del ramo. A nivel de administración electrónica hay un comité de sectorial, que serían los directores generales, y tiene como sumisiones elaborar sobre todo planes y programas conjuntos. En cuanto a la interoperabilidad, la ley establecía la obligación de crear unos esquemas, unos documentos técnicos, para asegurar dos piezas clave de la administración electrónica. La interoperabilidad, es decir, que los sistemas puedan entenderse y transmitirse información, y que esa información sea segura, que pueda ser leída solamente para las personas que lo precisen por razón de su competencia. Y estos dos esquemas ya están elaborados, están vigentes y se han hecho con la participación de todas las comunidades autónomas y del Estado. Son documentos que están siempre en actualización constante. Este, por ejemplo, es el de interoperabilidad, que contiene un conjunto de recomendaciones y de criterios que deben de tener en cuenta todas las administraciones públicas para tomar sus decisiones en el ámbito de la interoperabilidad. Este apareció en enero, como el otro, ¿no? Aquí incluso participaron no solamente las administraciones, sino también la conferencia de rectores de las universidades españolas, ¿no? Se tuvo en cuenta también la opinión de la industria. En el esquema de seguridad, pues aquí se tuvo en cuenta el criterio y el apoyo del Centro Criptológico Nacional. También las universidades, la industria y las administraciones públicas. Es decir, establece la política de seguridad de la administración pública en la utilización de medios electrónicos. Hay dos aspectos que la ley también contempla, que son la reutilización y la transferencia de tecnología. Es decir, que aquellos programas, aquellas aplicaciones que tienen una titularidad de una administración pública, puede ponerla a disposición de otra administración. No es necesario que cada cosa la paguemos 17 veces, sino que alguien tiene algo que ha comprado, que ha desarrollado, que es suyo porque es titular, lo puede poner a disposición. Incluso se va más allá. Es posible que aplicativos, programas de una administración puedan ser declarados de fuentes abiertas y su código pueda ser distribuido, pueda ser mejorado, ¿no? Programas, declaración de programas de fuentes abiertas. En cuanto a la transferencia tecnológica, es obligatorio que las administraciones tengan unos repositorios, unos directorios, unos almacenes de aplicativos, de programas que se puedan reutilizar. En el ámbito del Estado, nosotros tenemos un denominado centro de transferencia tecnológica, que hace esa labor de repositorio, de directorio general de las aplicaciones. Ahí hay información de proyectos, de servicios. Esta es la página primera del centro de transferencia de tecnología. Es un repositorio de software, es una base de conocimiento, es un sitio donde compartir experiencias y cooperar en proyectos de tecnología. La ley contempla una serie de disposiciones adicionales. Esto ya es una especie de, bueno, de salpicón, diría yo. Pero sí contempla la posibilidad de que los órganos colegiados, nuestra administración es una administración colegiada, siempre hay el consejo de tal, el órgano no sé qué, nos reunimos. En cualquier administración hay multitud de órganos que no los forma, no son una persona, son un grupo de personas. Es un colegio, un órgano colegiado. La ley permite que a través de medios electrónicos pueda constituirse ese órgano y que pueda válidamente adoptar acuerdos. La ley contempla una serie de especialidades en algunas materias, que son aquí las recogidas en este punto, y garantiza lo que es las lenguas oficiales, las lenguas de España. La lengua de España están plenamente garantizadas en esta ley, de forma que los ciudadanos puedan elegir cualquier lengua de España en su relación con la administración. Esta ley, la base legal que tenía y tiene es la Constitución, en concreto el artículo 149.1.18, que atribuye, que faculta al Estado, le da la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En base a eso se dictó la norma. Establecía un plazo inexorable, que era el 31 de diciembre de 2009, en el que decía que los procedimientos tenían que estar adaptados a la ley. En el caso de las comunidades autónomas y entes locales, se les daba aquí un escape. Se les decía que siempre que lo permitieran sus disponibilidades presupuestarias. El Estado ha superado esto y todavía no lo hemos concluido. Las comunidades y entes locales están trabajando para adaptar todos sus procedimientos a la ley. En el ámbito del Estado también se ha hecho una regulación del teletrabajo. Del teletrabajo para que trabajemos desde casa, los funcionarios del Estado, y no vayamos a la oficina. Se han hecho algunas experiencias piloto con resultado variopinto. Hey, ¿qué pasa aquí? Hoy. Bueno, este es el historial de tramitación, que nos lo podemos saltar perfectamente. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esta norma? Bueno, pues que realmente cambia lo que es la relación clásica. El sistema de relación clásica cambia. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene un conjunto de derechos que antes no tenía. Entonces, no es una ley que hable de tecnología, evidentemente no, pero sí nos da las pautas para ver la validez y requisitos de su uso por las administraciones y por los usuarios. Lógicamente tiene que poner el hincapié en los derechos de los ciudadanos y en su protección, procura armonizar y coordinar la actuación de la administración y la cooperación entre las administraciones públicas. Es una ley basada para evitar la brecha digital, ¿no? Y por mi parte, nada más. Creo que me he ceñido escrupulosamente al tiempo, porque lo peor que se puede hacer en estas charlas es pasarte de tiempo, porque entonces va todo fatal. Si hay alguna pregunta, yo encantado de tratar de responderla, y si no la hay, pues la contestaré luego cuando la haya. Me parece que han quedado tan agotados como yo. Oye, esto, pues muchas gracias,
Pues siguiendo la programación de María, ahora hacemos una pausa que es habitual de 15 minutos y a las 6:15 reemprendemos.